Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Qué tal? Un placer saludarlos desde Montevideo. Les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Los saludamos Karen Todorov y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Escándalo en Panamá.
Divulgan un video del exmandatario Ricardo Martinelli reunido con el esposo de la jueza que lo absolvió.
Diálogo.
Putin y Xi Jinping hablaron sobre el equilibrio nuclear y la tensión regional.
Crisis en Haití.
Comenzó el duelo por la explosión de un camión cisterna que dejó decenas de muertos.
Bajo amenaza.
Alemania se defenderá frente a ataques de una minoría de extremistas antivacunas.
Hacia el futuro.
Los precandidatos de izquierda a la presidencia de Colombia debaten sus propuestas.
Sin justicia en Afganistán.
La ONU acusó a los talibanes de cometer más de 70 ejecuciones extrajudiciales. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Escándalo en Panamá.
El expresidente Ricardo Martinelli tildó de campaña sucia la difusión de un video en el que aparecería junto al esposo de una jueza que lo absolvió por escuchas ilegales.
El material fue divulgado por el medio digital El Foco y generó fuertes reacciones.
De acuerdo con la publicación, el encuentro con Ricardo Ramírez, esposo de la magistrada Marisol Osorio, habría ocurrido el 31 de octubre.
Osorio es una de las integrantes del tribunal que, días después, lo absolvió en el caso conocido como Pinchazos durante su mandato entre 2009 y 2014.
El dictamen considera que Martinelli no ordenó interceptar las comunicaciones de decenas de víctimas, entre quienes se cuentan periodistas, políticos y empresarios.
En Órbita dialogó con el abogado Guido Rodríguez, uno de los afectados, quien indicó que el fallo no consideró la teoría del Ministerio Público, conocida como dominio de hecho.
Esto es que hay personas que tienen el poder y el control sobre determinadas estructuras que no necesariamente dejan un documento firmado, ni una evidencia física, ni filmada, ni nadie los vio dar la orden, pero se presume que dieron la orden. Esa teoría, que fue la que esbozaron los fiscales y trataron de demostrar cómo la persona que tenía la posibilidad, que reformó además el decreto del Consejo de Seguridad Nacional, haciendo el control más férreo por parte del presidente de la República, el que tenía interés, el que se jactaba, además de tener el dossier de todos los ciudadanos en Panamá, y de todo y cada uno, y lo hizo varias veces públicamente, en televisión, en una asamblea de accionistas del diario La Prensa, etcétera, esa teoría no fue recibida ni analizada en la forma que esperábamos, o por lo menos no se dice nada de ella en la sentencia.
El entrevistado recordó que esa doctrina se utilizó en los juicios de Nuremberg y, entre otros casos, en Perú para juzgar a Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos.
De acuerdo al abogado, el tribunal no manejó el mismo parámetro para considerar las pruebas informáticas.
En el caso mío, de que no hice el backup de mi correo de manera que lo hiciera un perito idóneo, cuando yo lo que hice fue imprimir el correo y aportarlo en el correo que me evidenciaron que había sido intervenido y aportarlo como prueba en la fiscalía auxiliar en su momento. Sin embargo, al perito idóneo de la defensa sí le aceptaron que él, en su deposición, estableció claramente que él no tuvo acceso a la evidencia digital, sino solo a evidencia de papel. Esa no fue cuestionada. Entonces, evidentemente, la sensación que quedó fue de que no se hizo justicia. Es decir, una absolución contraria a las evidencias presentadas a lo largo del juicio.
El video se conoció un día después de que los hijos del exmandatario se declararan culpables de lavado de sobornos de la constructora Odebrecht.
La causa, que también investiga a su padre, se lleva adelante en Estados Unidos y tiene audiencia establecida en Panamá en junio de 2022.
Lo que esperamos en Panamá, quienes aspiramos a tener un sistema de administración de justicia medianamente funcional, es que se produzca lo mismo, porque es que en el caso de Odebrecht hay confesiones, hay trazabilidad del dinero, hay condenas ya proferidas en otros países, en Estados Unidos, Entonces, lo mínimo que esperamos es que aquí se produzca lo mismo, porque si no estaríamos ante una justicia fallida. Y cuando hay una justicia fallida, que para mí, como persona que cree en la democracia y en la separación de poderes, pues el Estado de Derecho es fallido y el sistema democrático es fallido y el mismo Estado puede llegar a ser fallido.
Escuchábamos al abogado panameño Guido Rodríguez, afectado en la causa de escuchas telefónicas del expresidente Ricardo Martinelli. Diálogo.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de China, Xi Jinping, mantuvieron una reunión por teleconferencia.
Los mandatarios coincidieron en que el bloque AUKUS, integrado por Estados Unidos, Australia y Reino Unido, daña el equilibrio nuclear y aumenta la tensión regional.
Ambos líderes manifestaron su preocupación por la actividad estadounidense.
Esta radica en la intención del gobierno de Joe Biden de reconfigurar la situación en la región de Asia-Pacífico.
Los mandatarios evaluaron negativamente la creación de alianzas como el Cuarteto Indo-Pacífico Quad, compuesto por Estados Unidos, Japón, Australia y la India y AUKUS.
Para Putin y Xi, la última alianza socava los fundamentos del tratado sobre la no proliferación de armas nucleares y aumenta el volumen de la tensión militar.
El pacto AUKUS, firmado el pasado 15 de septiembre, busca contrarrestar la influencia de China en la región del Indo-Pacífico.
Además, estimula la construcción de 8 submarinos de propulsión nuclear para la Armada Australiana.
Los líderes dialogaron también sobre los futuros Juegos Olímpicos de Invierno y la cooperación bilateral.
La cumbre tuvo lugar luego de que ambos mandatarios mantuvieran reuniones temáticas con su homólogo Joe Biden.
La reunión entre Biden y Xi tuvo lugar el pasado 15 de noviembre, mientras que Putin se reunió con él el pasado martes 7 de diciembre.
Crisis en Haití.
El país transita su primer día de duelo nacional de los 3 estipulados por la explosión de un camión cisterna que dejó 66 muertos y decenas de heridos.
La tragedia tuvo lugar el martes 14 en Cabo Haitiano, la segunda ciudad más importante del país, ubicada al norte.
El camión volcó, derramó su contenido y las personas intentaban recogerlo cuando se produjo la explosión.
En órbita dialogó con el profesor de estudios latinoamericanos y caribeños, Dani Yo, especializado en Haití.
Hubo una tragedia grande ayer en Haití. Se han muerto decenas de haitianos en el vecindario La Fossette. La Fossette en Cabo Haitiano es uno de los barrios más pobres y de donde han salido más resistencia contra el neocolonialismo. Ese barrio se puede caracterizar por desempleo, necesidad y hambre.
El primer ministro, Ariel Henry, viajó a la zona donde además fueron afectadas 40 casas.
El jerarca anunció que se liberarán fondos para atender la emergencia y el Estado se hará cargo de los funerales.
El hecho ocurre en medio de protestas por el costo del combustible, que se incrementó hasta 115%.
La gasolina ahora mismo en Haití puede conseguir, esperando muchísimas horas hasta amaneciendo en las gasolineras, por un precio absurdo de 11, 12, hasta 15 dólares norteamericanos para un solo galón de gasolina. La semana pasada hubo grandes protestas contra la alza de los precios de los combustibles, protestas contra la corrupción del PHTK, el gobierno que sigue en el poder, el mismo gobierno del difunto Jovenel Moïse. Ariel Henry se ha hecho algunos cambios dentro de su gabinete, pero eso no representa ninguna transformación del mismo sistema.
La situación se ha puesto de mal a peor, se ha agravado la crisis, resaltó el entrevistado.
Pero los sectores populares siguen activos, siguen tomando la iniciativa de buscar la unidad y oponerse al gobierno de Ariel Henry y exigir un respeto hacia los acuerdos de Montana, elecciones abiertas, no solamente para la presidencia, sino también para el Congreso. Haití ha estado sin Congreso ya por varios años. El pueblo quiere superar esa dictadura, sus títeres del PHTK, que trabajan tan de cerca con la embajada norteamericana y los servicios de inteligencia norteamericanos. El pueblo haitiano está cansado de ser una neocolonia. Cada día en las calles de Haití se escucha un grito que el Haití quiere volver a una ideología pancaribeña, panafricana, latinoamericanista y bolivariana, que ellos pueden contribuir al desarrollo de sus vecinos y viceversa.
Escuchábamos al estadounidense Danny Joe, profesor de estudios latinoamericanos y caribeños especializado en Haití.
Amenazado.
El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que Alemania se defenderá frente a ataques de una minoría de extremistas antivacunas.
Sus declaraciones se dan luego de una operación policial tras amenazas de muerte contra un responsable político que apoya las medidas contra la pandemia.
El operativo fue en Dresde, al este del país, luego de que el ministro y presidente regional de Sajonia fuera amenazado.
La amenaza provino de 100 opositores a la vacunación, quienes planificaron un ataque a través de un grupo en Telegram al que tuvieron acceso varios periodistas.
El operativo incluyó investigar varios edificios donde podría operar el grupo negacionista de la pandemia de extrema derecha.
Varios miembros aseguraron portar armas y estar dispuestos a defender sus ideales y combatir la vacunación obligatoria.
Incluso algunos se habían reunido presencialmente para planificar el atentado.
Joes dijo que en Alemania existe la negación de la realidad, las historias de conspiración absurdas, la desinformación deliberada y el extremismo violento.
El operativo tuvo lugar luego de que salieran a la luz las amenazas el pasado 8 de diciembre y se iniciara una investigación.
Así como luego de que opositores a las restricciones por la pandemia se manifestaran frente a la casa del ministro. Hacia 2022.
Los precandidatos a la presidencia por la coalición de izquierda colombiana Pacto Histórico debaten este miércoles 15 en un nuevo evento organizado por la revista Semana.
En marzo de 2022, la agrupación elegirá a su postulante a las elecciones de mayo del año próximo.
Tanto a nivel interino como general, las encuestas son encabezadas por el senador Gustavo Petro, pero hay otros 5 precandidatos.
Entre ellos se encuentran 2 mujeres, la lideresa indígena Arelis Uriana y Francia Márquez, de la región del Cauca, una de las más afectadas por la violencia.
En 2018, Márquez ganó el premio Goldman, conocido como el Nobel Medioambiental, por su lucha contra la minería ilegal de oro en su territorio.
La precandidata dijo a Sputnik que su candidatura representa la resistencia puesta ahora a favor de un proyecto político.
Soy mujer, soy negra, soy una mujer empobrecida, de región excluida, y yo creo que eso es la vivencia que hoy nos hace ponernos de pie, ¿no? Para querer transformar eso, porque no quisiera que mis nietos, que mis nietas tuvieran que soportar todo lo que nos toca vivir a nosotros, todas las violencias interseccionales que nos tocó padecer, porque las mujeres todas vivimos violencias, pero las mujeres negras, las mujeres indígenas somos las que más violencias vivimos, en esa interseccionalidad de raza, de clase, de género, pues nos toca soportar todo eso. Y hoy desde ese lugar también de resistencia, porque resistimos a todo eso. No es como que nos violentan y nos quedamos quietas, no, resistimos a ese tipo de violencias y hoy ponemos esa resistencia en favor de un proyecto político de nación.
En abril de 2021, la primera Convención Nacional Feminista respaldó su aspiración a la presidencia.
Su programa ante un eventual gobierno tendrá un fuerte componente relacionado con la mujer y la igualdad.
La entrevistada habló también del reconocimiento ciudadano a su precandidatura.
Me parezco a las mayorías de ese país, porque la gente se puede mirar al espejo y se parece a mí. Sí, porque soy una mujer que representa, bueno, la resistencia también, ¿no? Y este país es un país de resistencias. La gente todo el tiempo vive resistiendo. Las mujeres, que mayoría son mamás cabezas de familia, aunque no mantienen poniendo en la boca la palabra resistencia, esas mujeres cuando se levantan a trabajar todos los días en medio de la explotación tan terrible, en medio de las condiciones tan precarias, lo hacen porque aman a sus hijos y ahí están resistiendo a defender la vida de sus hijos, esas que pierden las huellas de las manos todos los días. Sí, entonces yo creo que me parezco a la gente y la gente no estaba acostumbrada a ver a una persona candidatizarse a la presidencia.
Márquez destacó el trabajo de Gustavo Petro.
Yo creo que es un líder que ha logrado permitir este camino que hoy estamos. Yo creo que si hoy yo me coloco como candidata presidencial y hay gente que está escuchando, es porque otros que ya se pusieron antes hicieron un camino para que hubiera una conciencia ciudadana en términos de reconocer la necesidad de un cambio.
Escuchábamos a Francia Márquez, precandidata a la presidencia por la coalición de izquierda Pacto Histórico.
Asesinados.
La Organización de Naciones Unidas acusó a los talibanes de cometer más de 70 ejecuciones extrajudiciales desde el retorno al poder en Afganistán.
Así lo sostuvo la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Nada al-Nashif, quien expresó alarma tras el incremento de denuncias.
Entre agosto y noviembre, la organización recibió más de 100 denuncias de ejecuciones de exmiembros de las Fuerzas de Seguridad Nacionales afganas y otras personas asociadas al antiguo gobierno.
De estas, al menos 72 fueron atribuidas a los talibanes, según comentó la representante ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los sucesos se registraron luego de que los talibanes anunciaran una supuesta amnistía general después del 15 de agosto.
En varios casos se expusieron los cuerpos en público, lo que aumentó el miedo entre una parte importante de la población, explicó la alta comisionada.
Solo en la provincia de Nangarhar se estima que hubo 50 ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer al Estado Islámico.
Por su parte, Human Rights Watch constató las ejecuciones o desapariciones forzadas de 47 antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacionales.
Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, el Reino Unido y Japón expresaron preocupación e informaron el inicio de una investigación.
En tanto, los talibanes rechazaron la autoría de estos actos y afirmaron que solo hubo asesinatos a causa de rivalidades y enemistades personales. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.